Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 25 de septiembre de 2021. Hoy queremos felicitar a Carlos Guillén por su cumpleaños. A estas alturas ya había nacido hace algunas primaveras. Las mañanitas para Carlos Guillén.
Día de tu santo, te venimos a cantar.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer.
Felicidades, Carlos Guillén, amigo solidario, siempre dispuesto a apoyar la lucha sindical de los trabajadores. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Hola, compañera Lourdes Martínez. Saludamos a todo el auditorio, especialmente a nuestros compañeros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos sumamos a esta felicitación del compañero Carlos Guillén. Un
gracias.
Año, un otoño más, que sigas cumpliendo muchos para seguir en la lucha, porque el escenario no es fácil en nuestro país. Las condiciones laborales que hoy se tienen, pues se vienen rompiendo los contratos colectivos, las incrementos a los propios trabajadores, pues siempre hemos estado en crisis por estas políticas públicas que se han implementado.
Así es. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Pues ya se presentó por el gobierno federal hace dos semanas el presupuesto que pretende manejar para el año 2022, el presupuesto público, tanto en lo que respecta al ingreso como en lo que respecta al gasto, el paquete presupuestal, así se llama. Y en el análisis de las políticas de gasto e ingreso, pues señalan que va a mejorar el presupuesto, pero ya cuando uno analiza detalle la estadística, que siempre es más importante ver la estadística que presentan que las palabras que nos dicen, porque los números no mienten. Y en los números lo que vemos es que el gasto que pretende realizar el gobierno federal para el próximo año asciende a 7,048,000,000,000 de pesos, pero el ingreso que obtendrá no le llega a ese gasto. Entonces van a gastar o pretenden gastar 6,172,000,000,000 de pesos, o sea, casi 1,000,000,000 de pesos menos van a recibir por ingreso, y se van a gastar casi 1,000,000,000 de pesos más. Entonces, la pregunta para cualquier analista es, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Y si lo dicen, ¿de dónde van a sacar ese dinero que hace falta para gastar? Porque van a gastar más en todo, incluso en gasto corriente, que es pago de salarios a funcionarios y empleados, pago de celulares, pago de automóviles, pago de insumos, etcétera. Van a gastar más también ahí, pero la gran pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero que van a gastar de más? Y ellos mismos responden, Pues vamos a solicitar al Congreso, dice la política de ingreso, vamos a solicitar al Congreso que nos apruebe un endeudamiento, tanto interno como externo, por 850 mil millones de pesos, más 3.500 millones de dólares. O sea, el billón de pesos que les hace falta va a salir como ha salido en todos los años del neoliberalismo, va a salir pidiendo prestado. Y nos habían dicho que no se iban a endeudar, y sin embargo, cuando uno ve los números, el gobierno federal se ha endeudado en promedio, como lo hizo Peña Nieto en sus últimos años, con un billón de pesos o casi un billón de pesos al año para complementar el presupuesto público. Entonces, pues eso sí es un problemita, Martín.
Sí, es un tema que deberíamos estarle dedicando un poco más de tiempo para que los radioescuchas tengan muy claro hacia dónde va el país en materia económica, porque con este presupuesto que se envía al Congreso no va a haber crecimiento económico. Al final del año que viene tendrá un aspecto negativo, porque gran parte del presupuesto, en el análisis que se hace, pues va a parar a los costos financieros de esta deuda, que es una deuda pues que va creciendo año con año, y en los últimos 3 años, por ejemplo, aquí tengo los datos, en el 2019 se pagaron 724 mil millones de pesos para pago de costos financieros. Y para lo que va a ser ahorita el año que viene, se está solicitando al Congreso que se autorice pagar de costos financieros de la deuda pública 791.400 millones de pesos. Eso sí trae un incremento importante, y prácticamente se despoja al país del 2.8% del Producto Interno Bruto, que esto va a parar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Y hay que analizar, por ejemplo, el tema de los programas, porque es más lo que se va a la deuda de lo que se destina a los programas. Por ejemplo, pensión para adultos mayores trae etiquetado 238 mil millones de pesos, personas con discapacidad 18 mil millones, niñas y niños y de madres trabajadoras 2.700 millones, jóvenes construyendo el futuro, 21 mil millones, precios de garantía, que es el tema del petróleo, 11 mil millones, sembrando vida, 29 mil millones, becas, 82 mil, pesca, 1.600 millones, fertilizantes, 2.500, y aquí hay un tema que no va a levantar la economía o la generación de empleos, dice apoyo a microempresas, no trae un solo peso. Y hay otro que es tandas del bienestar, que era para apoyar y levantar la economía, principalmente en el tema del consumo, el consumo interno, pues tampoco trae un peso de presupuesto estos rubros.
Y las microempresas fueron las que más sufrieron, porque micro, pequeñas y medianas empresas cerraron. Dicen, hay cálculos que afirman que más de 1 millón de empresas cerraron por quiebra con esta política que decidió el gobierno federal asumir a pie juntillas los dictados de la Organización Mundial de la Salud para supuestamente combatir el COVID. Y ni se combatió el COVID y sí se quebró a la economía de todas estas empresas. Entonces, a las que más deberían apoyar.
Estos programas, estos los proyectos prioritarios que así se le han denominado, tienen etiquetado 127.559 millones de pesos. Y los otros que son proyectos prioritarios, estamos hablando de los programas, los proyectos de infraestructura, como por ejemplo el Aeropuerto General Felipe Ángeles trae 1.658 millones, el Tren Maya 63 mil millones de pesos, el puro Tren Maya trae un incremento del 49.6% del presupuesto proyectado. Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 10 mil millones, mantenimiento y conservación de carreteras, 24 mil millones, Tren Interurbano México-Toluca. Este tren que viene de Toluca, de Sinacantepec, para la Ciudad de México, lo empezó Peña Nieto. Pero el escándalo es que este tren, ya su costo se duplicó, y uno de los gerentes, el gerente de construcción de la obra, se llama Guillermo Nevares. Curiosamente hay un expediente amplísimo de corrupción de este señor, y hoy es el flamante director de Comisión Federal de Electricidad para atender toda la red de distribución del país, y es el que manda cortar la luz, incluso con la Guardia Nacional, a los miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Y bien, ahorita ya retomaron esa obra.
Oye, y es el tren que había mucha protesta social, ¿no? Porque estaba invadiendo tierras, más aguas.
Despojaron.
Y como con Peña Nieto, sí se hacía mucho ruido, mucha crítica, y ahorita siguen haciendo los proyectos neoliberales que se quedaron pendientes con Zedillo, con Fox, que es el tren Maya, el del Istmo, y los siguen desarrollando, pero ya calladitos, ¿no? Entonces, eso es lo que no se vale, que mientras eran oposición muy críticos, y ahorita hacen lo mismo y se quedan en el...
Sí, parte de los expedientes de la corrupción de Guillermo Nevares es que muchas de estas comunidades demandaron para que les pagaran toda la invasión a sus tierras. Y resulta que se hicieron los juicios agrarios y le pagaron a familiares de Guillermo Nevares y no le pagaron a las comunidades. Y ahí está documentado toda la corruptela de este señor, y lo premiaron como director general de Comisión Federal de Electricidad para atender la red de distribución de todo el país, todo el país. Y ahí está este señor todavía trabajando. Terminación de presas y canales, 15,350,000,000,000. Y aquí es otro tema también este, que es el parque ecológico del lago de Texcoco. Se está pagando el costo de la obra, porque ahí está todavía una discusión que se dio en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, donde no le salen las cuentas. El auditor dijo que el costo de la clausura del aeropuerto nos iba a costar a los mexicanos casi 300,000,000,000 pesos. Y después salió esta discusión en la mañanera, dijeron no, tenemos otros datos, son 170,000,000,000, y después que no, que eran 200,000,000,000. Total que aquí, para el parque ecológico del lago de Texcoco, se le asignan ahorita 2,100,000,000 de pesos. ¿Para qué es? El recurso, pues, está cerrado ya donde iban a construirse el aeropuerto nuevo. Espacio Cultural de los Pinos y Bosque de Chapultepec son 3,824,000,000. Y el total de estos proyectos productivos prioritarios, que así le llaman, son 127,559,000,000 de pesos. Lo que quiero hacer énfasis, que tanto los programas prioritarios como los proyectos que le llaman prioritarios también, sumando las dos cantidades, ni siquiera le llegas a lo que es la deuda que tenemos que pagar para el año que viene, que son 792,000,000,000 de pesos que se van a ir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y en esta crisis económica, que viene de una pandemia, que ya veníamos arrastrando también una crisis económica y financiera, pues no se observa que este presupuesto genere la economía o levante el mercado interno o genere empleos para nuestro país. Aquí se está priorizando pagar intereses a una deuda que no contrajimos nosotros los mexicanos y que no se ha investigado a dónde fue a parar todo ese dinero que estuvieron pidiendo prestado los exmandatarios. Y ahora pues resulta que es lo que se está priorizando, pagarle primero a los grandes millonarios que invertir ese recurso en el campo mexicano, en las pequeñas y medianas empresas, en todo el sector productivo, inclusive para la economía del país. En otros países ricos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues sí están dándoles apoyos a los ciudadanos para comprar la canasta básica, para levantar la economía, le están dando apoyos para levantar a las propias empresas y no despedir trabajadores, y hay un programa permanente de cobro en aumento a los impuestos de los grandes multimillonarios. Y acá, pues apenas esta semana, salió en una mañanera el presidente denunciando de cómo los gobiernos anteriores le condonaron impuestos a los banqueros en este país, en los años anteriores. Y vemos que es increíble que se siga haciendo esta política de estarles regalando los intereses que deben de pagar las grandes empresas, principalmente multinacionales. Es con este presupuesto, lamentamos que el año que viene, en lugar de tener crecimiento económico, va a ser un saldo negativo, un año más de no crecimiento de la economía en nuestro país, y eso sí es muy delicado.
Bueno, en otro bloque vamos a hablar de por qué hay déficit. ¿Qué es el déficit? Pues que me gasto más de lo que tengo. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Carlos Guillén, buenos días.
Buenos días.
Nos traes información. Bueno, desde hace tiempo han querido quitarle a los trabajadores en general sus derechos, han querido mermar, están violando lo que se conoce como Estado de Derecho, que es la aplicación de las leyes con respeto a los derechos humanos y tomando en cuenta la demanda social. Si estos principios no se cumplen, entonces no estamos en un Estado de Derecho, porque en México todos los días los altos funcionarios públicos de todos los partidos políticos que llegan al poder, lo primero que hacen es quererle quitar sus derechos a los trabajadores, mermarles el empleo, mermarles el salario. ¿Y qué está pasando con los trabajadores al servicio del Estado, Carlos Guillén?
Bueno, pues ahora lo grave es, entre todas las cosas graves, pues uno de los aspectos peores es que es precisamente quienes estarían encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, por el Estado de Derecho, y quienes están planteando una disminución para los derechos de los trabajadores. Resulta que desde el año pasado se planteó en la Suprema Corte de Justicia la modificación de la jurisprudencia 196. ¿En qué consiste esta? Bueno, resulta que cuando se creó el apartado B, quedó establecido en la ley que, en su artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que serían sujetos de esta ley los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, aun cuando estos no son realmente directamente parte del gobierno. Bueno, varios sindicatos empezaron a dar la lucha, a pedir su paso al apartado A para tener plenos derechos laborales, porque resulta que hay muchas diferencias, pero las principales están en que en el apartado A los trabajadores tenemos derecho a la contratación colectiva negociada bilateralmente. En el apartado B, en cambio, las condiciones generales de trabajo son prerrogativa de que las fije el titular de cada dependencia, y lo único que tienen que hacer es escuchar al sindicato, nada de negociar, nada, por un lado. Por otro lado, el derecho de huelga, para poder estallar en el apartado A hay un procedimiento, hay una serie de causales, y que no siempre se respeta, pues. En cambio, en el apartado B, para poder estallar una huelga, se tiene que haber violado sistemática y reiteradamente las condiciones generales de trabajo, y esto se debe demostrar antes de incluso hacer el reemplazamiento, lo cual pues nulifica en los hechos el derecho de huelga. Y por otro lado, el artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece, y esto es particularmente grave en algunos casos, que los investigadores científicos son personal de confianza, aun cuando sus funciones no son las de dirección, manejo de bienes, etcétera, que deberían ser quienes fueran de confianza. Entonces, a partir de la jurisprudencia 196, fue que se estableció que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados debían estar en el apartado A, y así ha sucedido. Muchos sindicatos se han pasado al apartado A y han logrado la firma de contratos colectivos de trabajo. Pues no se sabe con certeza, no, nadie sabe de dónde salió la propuesta de modificar esta jurisprudencia para seguramente regresar a los trabajadores que ya tienen contrato colectivo al apartado B. Nos decíamos, surge, no sabemos de quién fue la iniciativa, pero es en la Suprema Corte de Justicia donde se le ha dado cancha a esta pretensión. Esto no afectaría únicamente en términos de las diferencias entre apartados, sino que al mandar a ser trabajadores de confianza a los investigadores científicos, los elementos como contratación y condiciones de trabajo de este personal estarían fijados unilateralmente por las administraciones de cada institución, y además de que los pueden correr en el momento en que se les pegue sin derecho a defensa alguna, ya no digamos a tener una indemnización. Entonces, de progresar esto, sería un verdadero retroceso para los trabajadores. y no son las únicas diferencias, se amenaza también la libertad de investigación, la libertad de cátedra, etcétera. Ante esto ha habido una respuesta importante por parte de diversos sindicatos, particularmente los compañeros de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología y la Nueva Central de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores, han expresado su solidaridad con esta situación. Y aquí tendríamos que decir que esto a lo que lleva en los hechos es a una división artificial de los trabajadores. Cuando se estableció la legislación laboral en el constituyente, no se dijo que habría distintos tipos, distintas categorías de trabajadores, sino se establecieron derechos para todos los trabajadores. Sin embargo, para los trabajadores al servicio del Estado es que se establecieron diferencias y que en 1960 se creó el apartado B y posteriormente la ley reglamentaria correspondiente. Esto divide a los trabajadores de una manera artificial y no es el único caso. Están también, por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores de los organismos constitucionales autónomos, que también tienen regímenes laborales distintos, cuando lo que debería hacer es que todos los trabajadores tuvieran los mismos derechos y que se cumpliera. Entonces, no se trata de mejorar, sino se trata de dividir aún más a los trabajadores. Y no se sabe, decía, con certeza quién lo está promoviendo, pero quienes más o menos, de una manera más o menos abierta o encubierta, apoyan esta medida, dicen que no hay problema, que los trabajadores que ya están en el apartado A no se deben preocupar, porque sus derechos están a salvo, puesto que no hay retroactividad. Bueno, el problema es que cualquier institución que se creara de investigación en el futuro quedaría ya en el apartado B, y también que los que están en este momento en el apartado B ya no tendrían la posibilidad de pasar al apartado A. Entonces, trabajadores en condiciones similares de trabajo estarían en muy, muy distintas condiciones. Entonces, eso es falso. Además, en un terreno que se ha manejado mucho últimamente, que es el de la reforma laboral, de la justicia laboral, etcétera, en el apartado A hay, y por lo pronto están las juntas todavía de conciliación y arbitraje, y próximamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En cambio, en el apartado B lo que hay es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que ni tiene los recursos, ni tiene las instalaciones, ni está en todo el país, y que está colapsado prácticamente. Entonces, si por donde quiera que le busquemos, este posible paso de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, particularmente de los centros de investigación, al apartado B, es un retroceso para los trabajadores. Por ello, los compañeros, decíamos particularmente de FENACIT, se han opuesto, pero también trabajadores de centros de investigación que dependen de secretarías de Estado, como los tres que dependemos de la Secretaría de Energía, como los que dependen de Semarnat, de Zagarpa, etcétera, porque se está afectando derechos de los trabajadores, derechos consumados, conquistados, se afectan las actividades de investigación y se divide de una manera artificial a los trabajadores.
Bueno, pues van a tener que movilizarse, ¿no?
Así es.
Porque, como decíamos, el Estado de Derecho tiene que respetar los derechos humanos y uno de los principios de los derechos humanos es que las leyes no deben ser retrógradas, no deben ir para atrás, sino deben ser progresivas, deben ir mejorando la condición humana, la dignidad humana. Y lo que vemos en México es que no vivimos en un Estado de Derecho porque no se siguen estos principios de derechos humanos.
Sí, aquí habría que decir que incluso en el Poder Legislativo hubo oídos que se abrieron a las quejas y a las protestas de los trabajadores y hubo una iniciativa de una diputada michoacana, me parece, de Morena, que planteó la modificación del artículo 1 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, de manera que ya no tuviera materia esta jurisprudencia. Incluso en el Senado de la República hubo un punto de acuerdo por unanimidad, me parece, pidiéndole a la Suprema Corte que no hubiera modificación alguna si no se escucha a los trabajadores. Aquí habría que decir que no es suficiente con que se escuche, porque muchas veces nos escuchan y proceden como se les pega la gana, sino que se respeten los derechos de los trabajadores. O sea, no puede haber un desarrollo real, aparte de todo lo que ya se mencionó sobre el presupuesto, y si no hay respeto a los derechos de los trabajadores, a todos los derechos de los trabajadores, y con estos cambios que se proponen desde el organismo que debería velar por el cumplimiento del Estado de Derecho, pues no hay ciencia posible, no hay desarrollo posible. Además de que el presupuesto también está de la muy mal para el sector de ciencia y tecnología.
Bueno, ahorita nos lo platicas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sí, en otro tema, el próximo 27 de septiembre se va a conmemorar el 61 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Y es muy importante que el pueblo de México sepa cuáles fueron las razones por las cuales nuestro país, con los mandatarios que estuvieron en su momento, como Adolfo López Mateos, pero sobre todo el respaldo de los trabajadores y los usuarios, hicieron posible que se modificara la Constitución. Y esto formó parte de un proyecto de nación que venía del proceso revolucionario en nuestro país con la expropiación petrolera y después la nacionalización de la industria eléctrica, donde estas áreas fueron reconocidas en la Constitución como áreas estratégicas y de seguridad nacional. ¿Y cuál fue el procedimiento en el tema de la industria eléctrica? Pues había una liga de consumidores que todos los días protestaban por los altos costos de la energía eléctrica que imponían las multinacionales en México, y también la falta de suficiencia de recursos para una CFE que no alcanzaba a electrificar todo el territorio nacional. De tal suerte que empezaron a liquidarles o indemnizarles las acciones a las empresas privadas extranjeras, y una vez que ya se tuvo el 80% de la liquidación de estas empresas extranjeras, pues dio paso a la constitución de a la nacionalización de la industria eléctrica con una iniciativa de ley que mandó el presidente de la República, Adolfo López Mateos, y que ahí en el Zócalo estuvieron los dirigentes de los sindicatos electricistas. En el caso nuestro, del Sindicato Mexicano de Electricistas, estuvo el secretario general en ese entonces, Luis Aguilar Palomino, pero hubo una presencia importantísima de trabajadores y de usuarios. Y ahí se escuchó uno de los discursos más chicos, más cortos, pues decirlo así, de Adolfo López Mateos, donde señalaba con índice de fuego a los merinos y traidores que entregaran el sector eléctrico a las multinacionales. Sin embargo, eso desapareció de la Constitución y empieza el desmantelamiento a partir del fraude de 1988, que se cayó el sistema, un fraude donde había ganado la presidencia de la República Cuauhtémoc Cárdenas, y terminan imponiendo a Carlos Salinas de Gortari. Y recordemos quién estaba en gobernación en aquella época, es el que hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y a partir de ahí México empieza su incorporación en esa firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y ahí queda comprometido la apertura del sector eléctrico, del sector petrolero y muchas áreas más. En esa época fue cuando se privatizaron más de 1,000 empresas. En esa época, en 1992, por ejemplo, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica e incorporaron figuras como autoabastecimiento, cogeneración, energía para importación, para exportación, y a partir de ahí empiezan a fluir los contratos multimillonarios y de largo plazo a las multinacionales, que las más importantes después, con en la época de los panistas, fue Iberdrola, que hoy Iberdrola tiene más del 40% de capacidad instalada de generación en nuestro país, y empezaron a desmantelar la Comisión Federal de Electricidad sin que el sindicato de la CFE Sutern haya levantado la voz o salido a manifestarse. Y el tema con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que siempre nos opusimos a la privatización, fue que con asalto armado y militar, Felipe Calderón, con el respaldo de una clase política que todavía está presente, ocuparon nuestros centros de trabajo para extinguir, entre comillas, una industria. Cuando dices, ¿cómo la extingues? ¿Cómo extingues las plantas de generación, las líneas de transmisión, las subestaciones, las redes de distribución a los propios usuarios? La materia de trabajo existe, sin embargo, la complicidad de jueces, ministros y magistrados ha hecho posible el desmantelamiento de los sectores productivos de nuestro país, y hoy, pues, la Comisión Federal y Pemex tienen unas deudas públicas espantosas.
Y va a crecer.
Está creciendo.
Está planteado en el presupuesto que van a pedir deuda para esas instituciones.
Antes Pemex pues se aportaba al Producto Interno Bruto de las ventas del petróleo. Y nos decían que Pemex era de todos los mexicanos. Ahora sí, porque ahora de los impuestos de los mexicanos estamos rescatando Pemex.
Mira, fíjate, aquí tengo el dato. Los techos de endeudamiento neto que solicita el gobierno federal para las empresas productivas del estado son los siguientes. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias solicitan un techo de endeudamiento interno neto para 2022 hasta por 27.2 mil millones de pesos y un techo de endeudamiento externo neto de 1.9 mil millones de dólares. Por su parte, Comisión Federal de Electricidad y todas sus subsidiarias solicitan para el año que entra un endeudamiento interno neto de 4 mil millones de pesos y un techo de endeudamiento externo de 794 millones de dólares. O sea, aparte del billón de pesos que están pidiendo para el presupuesto del gobierno federal, están pidiendo pues una cantidad de endeudamiento importante para estas empresas que deberían aportarle recursos al gobierno. Pero si nos da tiempo vamos a ver que no están aportando porque las han desmantelado.
Y en el caso de Luz y Fuerza del Centro, en su momento le asignaban un presupuesto de 33 mil millones de pesos que alcanzaba para el mantenimiento, para la operación, para nuevas instalaciones, para el pago de los salarios y prestaciones del contrato colectivo, y llega la Comisión Federal de Electricidad a ocupar, llegaron de Esquiroles, y les duplicaron el presupuesto para atender la misma zona que tenía Luz y Fuerza del Centro. Y hoy pues nos enteramos de que todos los bienes de Luz y Fuerza del Centro se los dieron, ya se los transfirieron de manera gratuita a la Comisión Federal de Electricidad, y por otro lado, el INDEP, que era antes el SAE, dice que no tiene recursos para terminar de pagar laudos a los trabajadores, finiquitos a las viudas de los jubilados, que no tienen recursos y están solicitando ampliar su techo presupuestal cuando todos los bienes, en cualquier liquidación de cualquier empresa pública o privada, los activos son para pagar los pasivos con los trabajadores, lo cual hoy los está explotando la Comisión Federal de Electricidad, pero no rinden cuentas para poder restablecerle sus derechos a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad y a sus jubilados. Hubiéramos querido ver en el presupuesto se etiquetara para restituirle al pueblo de México una empresa pública del Estado mexicano para atender la zona central, principalmente la Ciudad de México, que hoy vemos, pues la mayoría son contratistas, son de empresas y muchas ligadas a mismos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces dices, ¿entonces qué está cambiando en este país?
Pues nada.
Traemos ahora lo que sí traemos de la CFE, es que han abierto 21 carpetas de investigación en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas por toda la lucha que hemos venido dando a lo largo de todos estos años. Por eso el próximo lunes a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo un foro de análisis sobre el tema de la nacionalización de la industria eléctrica, hasta dónde está, qué plantea el gobierno de la República para fortalecer, dicen ellos, a la CFE en un mercado que está abierto, que hay empresas participantes en la generación, en el suministro de usuarios calificados, y que con estas condiciones que tiene la CFE de endeudamiento difícilmente van a poder salir adelante.
Sí, estaría muy bueno si se pudiera conocer qué funcionarios están ligados con qué outsourcing, ¿no? Porque ese ha sido el negociazo de todos los funcionarios públicos y que lo denunció desde hace casi 20 años el doctor Alfonso Bouzas. O sea, el asunto de los intermediarios de mano de obra, semiesclavistas de mano de obra, mediante la subcontratación, que se conoce como outsourcing, son altos funcionarios de las mismas empresas que contratan a esas outsourcing, ¿no? Pero pues estaría bueno saber nombres y demás, ¿verdad?, para ver cuántos de la 4T le han entrado al negocio también.
Porque continúan los mismos criterios, o sea, de lo que implementó Felipe Calderón en su momento, Javier Lozano, Georgina Kessel, de continuar desmantelando porque han pues prácticamente subastado gran parte del patrimonio de las empresas públicas, en el caso de Luz y Fuerza, todas las fábricas, los talleres, almacenes, dilapidaron todos esos recursos, incluso donaron gran parte del mobiliario a municipios panistas de ese momento con Felipe Calderón, y no hay en este momento una revisión pues de todos los documentos. Se va a vencer ahora el 12 de octubre, son los 12 años que se cumplen del ilegal decreto de extinción, y ahí vamos a poder solicitar todo el expediente que fue reservado por el sinvergüenza de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, ahora continúan las mismas prácticas. Cuando hicieron pedacitos a la Comisión Federal de Electricidad, que antes era un organismo público descentralizado, pues ahora son empresas productivas del Estado, así les llaman, pero son sociedades anónimas de capital variable. Pues cada empresa de estas firmó con un outsourcing las condiciones de trabajo. Ni siquiera las han firmado con el propio sindicato de la CFE, incluso al sindicato de la CFE, al SUTER, estos charros que se prestaron con Calderón, pues a ellos les quitaron los 5 consejeros que tenían en CFE, les queda uno con derecho a voz, pero no a voto. Y prácticamente les han también desmantelado parte del contrato colectivo de trabajo, que ahora se reivindican, dicen, regresándole las condiciones de jubilación que tenían antes. Sin embargo, este tema de la deuda que tienen, en los últimos datos de la CFE registra de que cada 10 usuarios, 7 no pagan la luz. O sea, las pérdidas son
enormes.
Y son pérdidas que saben los mismos funcionarios, porque los contratistas, hemos identificado, manipulan los medidores, no toman lecturas, están en un proceso de corrupción permanente en la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros le planteamos a la misma secretaria de Energía un programa para disminuir las pérdidas no técnicas, que lo estábamos haciendo en su momento con Luz y Fuerza del Centro. Por eso es importante el análisis el próximo lunes, están cordialmente invitados. Es a las 10 de la mañana en Insurgentes número 98, en el auditorio Ernesto Velasco.
Bueno, y ahorita que dijiste, están subastando, me acordé de una nota que se nos quedó en el tintero y que desde el 13 de septiembre de 2021 se aprobó por el Senado, ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y ya se publicó de inmediato en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor, se publicó el 14 y entró en vigor el 15. Desde el 15 de septiembre, el gobierno federal tiene derecho no solo a subastar, sino a rifar los bienes nacionales. Ya los van a rifar, o sea, si no, dice la ley, lo que le cambiaron fue que si no pueden licitar, eso ya estaba, entonces se remataban los bienes, eso también ya estaba, y lo que le agregaron es, si no pueden licitar, que nadie salga premiado, o como se dice, aprobado en la licitación, que es lo mejor que se puede hacer para evitar corrupción, entonces se remata, que ahí ya entran manos libres, ¿no? Y si no se puede rematar, lo que le agregaron es, entonces vamos a rifarlo, como el avión presidencial. Y luego, ¿a quién se lo...? O sea, esas rifas también entran las manos negras, ¿no? La verdad es que hay una crítica muy fuerte al gobierno federal, porque desde el año pasado, aprovechando esto del coronavirus, que ya pues a todo le echan la culpa al coronavirus, o se aprovechan de eso y dicen que fue por el coronavirus para quitar derechos y para hacer tropelías, aprobaron, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que se iban a hacer importaciones y contratos sin licitación, pero no le pusieron cuando terminaba ese decreto. Tanto en el gobierno local, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal están operando así. Y por lo tanto, pues están operando con manos libres. Y todo el mundo sabe que cuando no hay licitación, pues se presta más a que haya corrupción o a que le den a sus cuates los contratos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Siempre ha ocurrido eso, pero pues no se vale que criticamos tanto que gobiernos pasados la corrupción porque no había licitaciones y ahora ya por decreto no hay licitación. Y ya estamos en semáforo amarillo y no han cambiado ese decreto. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
allá sobre el horizonte.
Estamos escuchando La Muralla, cantada por el grupo Quilapayún. Pues siguiendo con el tema, el tema del presupuesto y lo que se relaciona con trabajo, empleo, que es, digamos, una de las razones de existir de este programa, a ver cómo estamos en ese terreno, pues el programa o uno de los programas más importantes para el fomento al empleo, enunciado por el gobierno federal desde que tomó el poder en diciembre de 2018, era el programa o es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero de los 40 mil millones de pesos que asignó para su primer año de gobierno, o sea, en 2019 más bien, del gobierno de López Obrador, que era prácticamente su primer año de gobierno, pues ahora se redujo el año pasado a 20 mil 370 millones de pesos para el 2020, y este año le aumentaron un poquito, y sí señala el informe que crece el presupuesto, pero no crece en relación al presupuesto original de 2019, sino que bajó mil millones de pesos, porque este año solamente le van a entregar a ese programa 21,196.6 millones de pesos. Significa que respecto a los 40,000 millones de pesos asignados en el primer año de gobierno, pues ha bajado casi a la mitad, ¿no? O sea, sube un poco, 1,000 millones más, o poquito menos de 1,000 millones, pero no cubre las expectativas, porque la expectativa era capacitar mediante un empleo temporal en alguna empresa, que casi todas eran tienditas o instituciones de gobierno. Se pretendía darle como un pago a los jóvenes y que se fueran capacitando, y ese era sus Jóvenes Construyendo el Futuro, y se pretendía capacitar a 1,000,000 por año, pero hasta 2020 solo se había capacitado a 1,216,000 jóvenes, cuando empezó 2020, entre 18 y 29 años. O sea, hay que ver la cifra de cuántos capacitaron en 2020, pero no se ha cubierto la expectativa de que sean 1,000,000 por año, y no se va a cubrir porque ya le bajaron al 45% del presupuesto que originalmente se había planeado, que era de 40,000 millones de pesos. Así está la situación de los jóvenes construyendo el futuro. ¿Y cómo está la situación del salario?
Bien, pues uno de los temas centrales para el mundo del trabajo es precisamente el del salario. Y pues todos sabemos que durante los años del neoliberalismo el salario tuvo una pérdida gigantesca. Y en el caso del salario mínimo, y ciertamente con el cambio de gobierno ha habido una recuperación importante. Y tan solo podremos mencionar que entre 2011 y 2018 el salario mínimo de 62.33 a 88.36 pesos, un incremento de alrededor de 26 pesos. Y esto es mucho menor si se toma en cuenta la inflación. Es poco realmente, ahora es mucho si se considera lo que había aumentado y el estancamiento en que estuvo durante muchos años. En lo que va del gobierno actual, llegó este salario a 141.7, un aumento considerable, si bien sigue siendo insuficiente. Sin embargo, en el caso de los salarios contractuales, pues las cosas no están muy bien, que digamos. En el mismo periodo, los salarios contractuales estuvieron estancados con incrementos de entre 4.4 y 4.9%.
Sí, que hay que comentarle al público que tal vez no sepa qué es un salario contractual.
Sí, allá vamos, sí. Y como en el caso de los salarios mínimos, si tomamos en cuenta la inflación, el aumento fue menor, fue ínfimo, porque se dio el aumento real entre 0.8 y 0.04, según datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática. Y en el caso de los salarios mínimos, estos son determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y en el caso de los salarios contractuales, que son los que reciben los trabajadores que contratan con una empresa cualquiera, se determinan mediante negociaciones entre las empresas y los sindicatos. Entonces, no dependen tanto de una política, no tanto, sino de la situación de la rama específica de actividad de que se trate, la posición de los patrones, el grado de organización y la capacidad negociadora y, en su caso, de movilización de los sindicatos. Al menos eso en teoría, porque en realidad un factor que no se puede dejar de lado en la negociación de los salarios contractuales es la posición del gobierno. Ya desde los inicios del neoliberalismo se plantearon los llamados pactos que se expresaron en topes salariales. Y los charros se comprometían a no pedir incrementos mayores a lo acordado en el pacto, y así los salarios contractuales estuvieron siendo castigados también durante muchos años. Y después, aunque ya no había formalmente pactos, ya no se anunciaban como en los primeros años con bombo y platillo, en los hechos siguió habiendo pactos. Entonces, para muchos sindicatos la pelea era por romper el pacto, y en no pocos casos por alcanzar el tope y por alcanzarlo. Y entonces la fuerza de los sindicatos, que es uno de los principales factores para lograr una buena negociación, pues disminuyó considerablemente, tanto por estas condiciones como por una permanente y creciente campaña de desprestigio y de ataque a todos los sindicatos. Aquí se agarraron parejos, todos los sindicatos fueron atacados, pero se ensañaron particularmente contra los sindicatos democráticos. En el periodo en que nos referimos, en los últimos años, en el caso de los salarios contractuales, se pasó de 6.825 revisiones salariales con 12.682 emplazamientos a huelga y 1.880.000 trabajadores involucrados en 2010, a solo 6.214 revisiones, 5.672 emplazamientos a huelga y 2.230.000 trabajadores involucrados el año pasado, en 2020. En 2021, con datos de enero a mayo, hubo 2.327 revisiones, 1.174 emplazamientos a huelga y 870.000 trabajadores involucrados. En el caso de las huelgas estalladas, en 2010 hubo 11, en 2020 9 y en 2021 solo 2. Aunque aquí habría que aclarar que para mantener sus estadísticas de paz laboral, muchas huelgas reales de los trabajadores fueron desconocidas y no aparecen en la estadística. Huelgas como la de la sección 271 del sindicato minero, o las que se hicieron en centros de investigación como el de investigación en alimentos o el de astrofísica, óptica y electrónica, sencillamente no existieron para las autoridades laborales. Y el compañero Ramón Garza nos ha mencionado sobre las huelgas que han hecho en el Instituto de Investigaciones Forestales, que tampoco han sido reconocidas como tales. Y sin embargo, hay que tomar en consideración que incluso en todos estos acuerdos que se han dado, pues hay muchos acuerdos contractuales, revisiones que no se han cumplido. Y recientemente los compañeros del Centro de Investigación y Sonóptica nos decían que firmaron su contrato, tuvieron su revisión, pero el acuerdo no se cumple. Y los compañeros de la Universidad Autónoma Chapingo también han tenido revisiones con ciertos resultados que no se han cumplido. En el caso del Instituto de Investigaciones Nucleares, con el cambio de gobierno hubo una buena revisión. Sin embargo, nos dijeron que no se podía cumplir. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Y finalmente, un aspecto que habría que tomar en consideración es el tema de los contratos y el sindicalismo de protección. Pues se supone que precisamente la reforma laboral, uno de los temas que buscó atender fue este, el de los contratos de protección. Ahora hay algunos elementos para que esto se dé, para que se combata este tipo de sindicatos. El gobierno anterior decía que no existían. Ahora faltaría ver si se reconoce que existen, si se cumplen los derechos de los trabajadores, si se escucha a los trabajadores. Y nosotros creemos que finalmente esta es la parte fundamental, que se escuche a los trabajadores, que se siente el gobierno, los patrones a negociar con los trabajadores, porque no es suficiente, como hemos planteado reiteradamente, que estén los elementos en las leyes si no se escucha a los trabajadores.
Así es. Bueno, pues nos vamos al tema de explicarle al público por qué hay un déficit o un faltante en el presupuesto y por qué la deuda nos afecta tanto. Bueno, en general, y para tomarme un minuto en este asunto y cederle la palabra a Martín Esparza, en general hay faltante en el presupuesto público porque si bien aumenta el ingreso del gobierno federal por impuestos que se cobran, principalmente por el impuesto sobre la renta, que ya mejoró, va a haber un aumento y eso habla de que ya se está reactivando la economía, y también por el IVA, etcétera, etcétera, todos los impuestos por automóviles y demás, aumenta ligeramente en 79 mil millones de pesos, más de lo que había el año pasado. Otros que tienen que ver con la producción petrolera, que son ingresos no tributarios, no por actividades que no son cobro de impuestos, baja. Pero incluso los impuestos que se pagan por todas las actividades petroleras van a bajar, ¿no? Los ingresos por cuestiones productivas que tienen que ver con el petróleo, extracción de petróleo y demás, solo se incrementarán en 300 millones de pesos. Y todo lo que tiene que ver con ingresos petroleros, pues se reduce, ¿no? Entonces, esa es la situación. Martín, en 2 minutos, platícanos cómo.
Sí, vamos a publicar en el portal www.frecuencialaboral.com este análisis del presupuesto que elaboró la promotora nacional para la suspensión del pago de la deuda pública. Ese es el principal problema de nuestro país, que para este año se le van a etiquetar 791 mil millones de pesos de puros intereses de esa deuda. Y si México, por el gobierno, se puede acoger a un derecho internacional por causa de fuerza mayor, hacer un planteamiento para suspender el pago de esta deuda hasta levantar la economía de los mexicanos. De lo contrario, ni va a haber más presupuesto para la salud, para la investigación, para el campo, para la cultura, para el deporte, para la salud, y vamos a mantener igual que los años anteriores o peor, porque el crecimiento de la economía en los 6 años se mantiene así, pues va a ser mínimo del 1% por año, y eso no mejora para nadie. Y el otro anuncio es que el sindicato petrolero emplazó a huelga por revisión de contrato colectivo y vence el día 30 de septiembre. Aquí lo que se ha informado es que no hay pláticas en la empresa no los ha llamado para llegar a un acuerdo, pero tampoco tienen secretario general. Renunció Romero de Champs y no han nombrado al nuevo secretario general del sindicato.
¿Cómo se ve que quieren desmantelar una empresa, verdad? Bueno, nos vamos.
Primero los ricos.
Muchas gracias. Felicidades a Carlos Guillén. Ahorita gracias. Nos vamos a ir a comer un tamalito en su honor. Martín, muchas gracias. Lourdes Martínez, Toño Peregrino en la transmisión del programa por Facebook. Gracias. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.